y me rodean amigas altas, bajas, guapas y feas, resistentes pero desarmadas, buenas y malas, y algún que otro día.
Para vos, mujer latina, para vos, varón abierto al cambio, desde tu radio alternativa, Radio Lora, en el 97.5 MHz, en el martes latino, de 3 a 4 de la tarde, tu programa Mujeres.
Mujeres, 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 mujeres.
Nuestras convocadas, que me importa que se rían y no llamen las mareadas.
Mareadas, pero contentas, feministas que hacemos parte y celebramos el abrazo del ni una menos y del nunca más. Porque sabemos que aquí está una clave de las batallas que derrotan la impunidad. Porque la lucha de años escribe nuevas historias. Porque la memoria se vuelve luces de justicia. Y a pesar de los pesares, honramos la vida de las compañeras, compañeres, compañeros que entregaron todo para crear un mundo nuevo.
A los pobres que escuchan, marchemos juntos. Otro mundo es posible, buscarlo es duro.
El martes 26 de marzo se vivió en los tribunales de la ciudad de La Plata una jornada histórica. Tras 3 años y medio de audiencias, se conoció la sentencia a los represores acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante su actuación en las brigadas de investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús, Avellaneda y San Justo. Hablamos con Ana Oberlin, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal de La Plata, quien nos dijo...
El martes se conoció el veredicto de un juicio muy grande, el más grande que se llevó adelante en la jurisdicción de La Plata, que incluyó lo ocurrido en 4 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, uno conocido como el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, el infierno que quedaba en Avellaneda y la Brigada de Investigaciones de San Justo. En este juicio se condenaron a 11 imputados, 10 de ellos fueron condenados a prisión perpetua, un 11avo fue condenado pero 25 años de prisión, en ese caso es por una cuestión técnica, le había sido extraditado y por eso 25 años, no se le podía aplicar la perpetua, y uno de los 12 que estaban imputados fue absuelto. Este juicio, como dije, fue un juicio muy grande, incluyó lo ocurrido con 610 personas victimizadas, por las cuales la Fiscalía pidió por 605 condena, porque bueno, 5 de esas 610 se determinó a lo largo del debate que no estuvieron en ninguno de esos centros clandestinos. Lo importante es que tuvo muchas cuestiones diferenciales de otros juicios. Este juicio incluyó buena parte de obreros y obreras que trabajaban en la zona y que tenían sobre todo una lucha vinculada a sus derechos laborales durante esos años, un número importante de niños y niñas que fueron apropiados, porque en la maternidad que funcionó, que hicieron funcionar en el Pozo de Banfield, nacieron gran cantidad de niños y niñas. En este juicio se pudo determinar que por lo menos 10 nacieron en ese lugar y formaron parte de este proceso penal, lo ocurrido con ellos y con ellas. No todas estas personas hemos podido identificarlas y recuperarlas. Hay todavía algunos y algunas que no fueron encontrados, son parte del grupo de niños y niñas que todavía continúan en situación de desaparición y todavía continuamos buscando. En el medio del juicio recuperó su identidad Daniel Santucho Navajas, el hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. Eso fue muy importante porque respecto de Cristina se sabía que había estado en el Pozo de Banfield, que tenía un embarazo avanzado, así la vieron en diciembre de 1976, pero después el siguiente testimonio de las personas que la vieron recién en abril y no se sabía si había dado a luz o no. Así que la recuperación de la identidad de Daniel fue una prueba obviamente irrefutable de que efectivamente había nacido en el pozo de Banfield, las condiciones de clandestinidad en la que estaba su mamá. Además, para Daniel fue muy importante porque Daniel había sido inscripto por su apropiador como nacido el 24 de marzo y pudimos determinar que en realidad nació el 10 de enero, y esto ocurrió en el transcurso de este juicio el año pasado, en agosto. Y bueno, otra de las cuestiones fundamentales que tuvo también este juicio es que incluyó a una parte muy importante del grupo de estudiantes y estudiantas cuyos secuestros se conocen como la noche de los lápices, que en realidad no es una noche, sino varias noches en las cuales ocurre un grupo de secuestros de personas que en ese momento eran niños y niñas de entre 15, 16, 17 y hasta 20 años. También fue juzgado en este proceso, eso también fue otro dato relevante y muy trascendente.
Inmensos los temas y dolores que abarcó este juicio, y también su sentido reparador. Continúa Ana Oberlin, fiscal en el mismo.
Por otro lado, también este juicio incluyó como personas victimizadas por primera vez a un grupo de mujeres trans que fueron llevadas al pozo de Banfield y que las incluyó como parte de las personas que sufrieron delitos de lesa humanidad en el contexto del terrorismo de Estado. Si bien no se encuentran todavía los fundamentos, ya hubo condena en este caso por lo que conocimos el veredicto, en el veredicto del martes, y consideró lo que ellas sufrieron como delitos de lesa humanidad. Así que este ha sido un juicio muy trascendente con muchas cuestiones destacables. Además, debemos decir que las partes acusadoras pedimos en su momento durante el juicio la ampliación para que se incluyeran varios delitos por medios sexuales que se pudieron conocer durante el debate, y también algunos que ya eran conocidos pero que los jueces, porque son todos varones, de instancias anteriores habían ignorado y no habían incorporado como tales. Entonces hicimos un pedido en la mitad del debate, pedimos que se incluyeran esas violencias por medios sexuales, y el tribunal hizo lugar al pedido que hicimos desde la fiscalía particularmente junto con las otras partes acusadoras, y también condenaron por un montón de casos de violaciones y abusos deshonestos, como se llamaban en esa época. Pero además logramos incluir al final lo que tiene que ver con un aborto forzoso que le hicieron a una de las mujeres que estaba secuestrada también en el pozo de Banfield. Esta mujer había sido secuestrada embarazada, la llevaron al pozo de Banfield, le hicieron un aborto por la fuerza y con posterioridad además la violaron. Y bueno, se logró que se incluyera todas estas violencias que sufrió. Esto es la primera vez que ocurre en la jurisdicción, por eso también debe destacarse. Este también fue un elemento relevante de este veredicto, porque se incluyó la situación de desaparición forzada y también se pudo incluir la situación de desaparición forzada de esos niños y niñas, hoy adultos y adultas, de quienes aún no se pudo conocer su destino. Entonces, bueno, eso también fue muy importante y muy trascendente. En términos generales, la Fiscalía está muy conforme con el veredicto que se dictó, y también marca en términos de la violencia específica hacia las mujeres cis en el contexto del terrorismo de Estado, pero también hacia las mujeres trans en el mismo contexto, que pasaron por los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.
Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraron, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Tu justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
En estos podcasts iremos compartiendo voces de algunas de las personas que dieron testimonio y celebraron el logro colectivo de esta sentencia. Una de ellas es Alejandrina Barry, hija de Susana Mata y Alejandro Barry, militantes montoneros caídos en Uruguay, hasta donde fueron a buscarlos la patota de la ESMA. Su mamá fue asesinada frente a ella cuando tenía 3 años y su papá cayó en combate. Fue conmovedor sentarse con ella luego del juicio para recordar momentos del mismo, pero también de su vida y de su lucha por vencer las maniobras del poder que la tuvo como botín de guerra, intentando presentarla a través de distintas publicaciones como víctima de sus padres, quienes la habrían abandonado a su suerte. Alejandrina, hoy diputada de la ciudad por el FIT, tuvo que realizar un increíble proceso para conocer quiénes eran en verdad su papá y su mamá, por qué luchaban, por qué ella misma no estuvo sola, sino acompañada por quienes la ayudaron en esa búsqueda de identidad y de justicia, entre las que nombra especialmente a Adriana Calvo de la Borde y a Nilda Eloy. Compañeras que fueron parte y animadoras de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y que habían declarado como testigas en la primera etapa del juicio. Recuerda Alejandrina lo que sintió en el momento de la sentencia.
Yo no sabía con qué me iba a encontrar, qué me iba a pasar, y la verdad que lo viví con una sensación en el cuerpo, una alegría enorme. O sea, fue como cada vez que nombraban la palabra perpetua, era una sensación en el cuerpo, sí, de una felicidad muy grande, por muchas cosas, por supuesto, porque tiene que ver con una etapa de todo lo que fue la pelea por mis padres en particular, por mi tío, se lo nombró muchas veces, y de mi tío es el que no sabemos de nada de qué sucedió con él, y también porque fue un juicio con personas como Adriana, como Nilda, que vos sentías que todo eso se logró gracias a ella. Yo fui querellando en ese juicio porque Adriana es la que se da cuenta a través de un testimonio que mi mamá había pasado por el Pozo de Banfield, cosa que mi familia no sabía. Si no hubiera sido por ese testimonio de Nelfa Suárez de Rufino, Adriana que lo escucha y es la que me llama y me dice, no hubiéramos sabido esa parte de la verdad. Y en el caso de Nilda, por mi tío, que es la única que cuenta haberlo visto en el infierno y que sin esa información tampoco hubiéramos sabido. Sinceramente, después te puedes analizar, bueno, faltó que fuera el marco de genocidio, son peleas que tenemos que dar, faltan los civiles, pero ese momento fue como un momento de una, como sentís, bueno, este momento triunfamos.
¿Tu mamá estuvo en el Pozo de Banfield antes del 76?
Sí, lo que se descubre a partir no solo de mi mamá, sino de otras, que después, muchas de ellas están después en el cárcel de Olmos, que el Pozo de Banfield como centro clandestino ya se existía antes del golpe. En principio mi mamá cae presa en noviembre, diciembre de 1974, un poquito más de un año antes.
Tu mamá la asesina cuando vos tenías 3 años.
Claro.
O sea, ya estaban en Uruguay.
Ya estábamos en Uruguay, sí.
¿Vos tenés algún recuerdo de la etapa previa?
No.
Nada.
No, solo tengo un recuerdo muy vago, que es una imagen caminando como por una playa de muy chiquita donde hay barquitos y yo levanto las manos y estoy como agarrada de 2 personas que no les logro ver la cara. Es una imagen que siempre me recorrió. De grande que yo fui a esa casa, volví a ese lugar, era una playa. Ahora, tampoco sé si son recuerdos así o cosas que me fueron contando y yo me las hice, pero eso nada más.
¿Vos entonces la imagen de tu mamá, de tu papá, la reconstruiste sobre todo a partir del diálogo con tu abuela?
No, para mi abuela fue muy difícil. No, yo con mi abuela nunca pude hablar de eso. Fue a través centralmente de compañeros de ella, de mi tío paterno, que también había sido militante, y todo lo que sé sobre mis padres fue mi tío y compañeros de ellos.
¿Y los tíos que tenés desaparecidos?
Sí.
¿Son hermanos de tu papá?
De mi papá. Es mi tío Enrique, Henry le decían, el pingüino, era la hermana de mi papá, y su compañera, su esposa, Susana Papik, que era también muy amiga de mi mamá. Las dos militaban en el Guillermo Docente, las dos eran maestras.
Y cuando, volviendo a ese juicio largo además, ¿no? Con tantos testimonios que habrá sido también reconstruyendo cosas de lo sucedido, ¿lo pudiste establecer así algún tipo de diálogo íntimo, personal?
¿Más con mi familia?
Sí.
Sí. Sí, con mi tío centralmente, que es con el que más hablamos, porque él también dio testimonio. Intentamos entre los dos como, bueno, ver qué cosas sabíamos cada uno, ponerlo más en común. Y también pasó como que son cosas que, antes de dar testimonio en este juicio, también cosas que me enteré que no sabía. Como que siempre te vas enterando pedacitos de historia que no conocías. Y aparte en el caso de mi tío, todo es más difícil porque, bueno, es el que menos sabemos, tanto de Henry como de Susana. Entonces como que este juicio también tenía el condimento que era la primera vez que podíamos más hablar de él.
Estabas con tu mamá en el momento que la asesinaron, ¿no? Sí. ¿Y de tu papá qué sabías?
Todo lo que sé es por testimonios.
No por los medios que jugaron todos, no, para conseguir, claro, otra historia, ¿no? Es un caso específico que
es un caso específico, de hecho, o sea...
Vos también lo llevaste a los jueces.
Sí, sí, tenemos una causa abierta contra la ex editora de La Atlántida.
Por todas las mentiras que construyó.
Sí, por haber sido parte de un engranaje fundamental del genocidio. En la causa, el escrito que hicimos con Miriam, que nos oyó mucho Bonazo, también Patricia Walsh, decíamos como... un sentido al estilo Goebbels, o sea, que necesitaban una maquinaria de propaganda para justificar. O sea, toda la historia se tuvo que reconstruir tirando abajo toda esa falsificación de los hechos y la mentira que habían hecho todos esos medios.
Después del crimen de su mamá, Susana Mata, el poder militar tomó como rehén a Alejandrina para contar una historia funcional a sus necesidades de presentar como demonios a los militantes. Tres publicaciones de la editorial Atlántida, a la que Alejandrina está realizando juicio, fueron parte de ese operativo comunicacional del terror. La revista Somos publicó una foto de ella a los 3 años con el título Los hijos del terror. La revista ocultó el asesinato de los padres por las Fuerzas Armadas y contó una historia en clave de abandono. Se cree que se llama Alejandra y tiene 3 años. Su madre, dirigente montonera en Uruguay, se suicidó frente a ella cuando iba a ser detenida. Su padre murió en un enfrentamiento. La niña espera que alguien la reclame. A la nota de Somos le siguió un artículo en Gente y otro en la revista Para Ti. El 5 de enero de 1978 salió el artículo en Gente. Alejandra está sola, decía el título, con una foto de la casa donde se produjeron los secuestros y de un también supuesto botín de guerra. Había ametralladoras ubicadas a pocos metros de la cuna de Alejandra. El 16 de enero salió la nota en Para Ti. A ellos no les importaba. Continúa relatando Alejandrina.
Me acuerdo siempre que Patricia Walsh me contó, mira, yo cuando te vi en las revistas, fue el momento que dije, nos derrotaron. Porque ese mensaje, más para la sociedad, para los militantes en particular, miren lo que hacemos con sus hijos. Las revistas que responsabilizan a mis padres y a la nena abandonada, también Alejandra está sola. En realidad yo nunca estuve sola, es un mensaje. Pero si pude, o sea, recomponer la historia, o sea, sentirme orgullosa de la militancia de mis padres, que me dejen, no, todo lo contrario, o sea, cuando vi las revistas, las fui a buscar, cuando me enteré que estaban.
Fuiste a la biblioteca, ¿no?
Sí, fui a la biblioteca a buscar, me encontré así con las revistas.
Tremendo ese momento.
Pues, no, fue tremendo, pero a mí la sensación que me generó es ¡qué basura! Empecé a buscar toda la historia de mis padres en el sentido de como personas, pero sobre todo como militante, conocer realmente por qué tenían tanto odio contra mis padres. Ese mensaje de, bueno, Alejandra está sola, yo creo que fue muy importante mostrar que yo no, eso, que nunca estuve sola, porque primero a mí me crió mi abuela, mi tío jugó un rol muy importante en reivindicar lo que eran mis padres y sobre todo todos sus amigos y compañeros de militancia. O sea, esto que siempre decimos que la lucha contra la impunidad, la reconstrucción de nuestra vida fue colectiva, es así. Nada podrías haber hecho ninguno de nosotros de manera individual. Yo siempre digo, como héroes anónimos, digo, las conocemos, pero como que no se toma la envergadura de lo que significaron. O sea, que sin ellas, yo digo ellas porque la mayoría de verdad eran mujeres, o sea, las madres, las abuelas, pero las sobrevivientes, no es solo que fueron y dieron testimonio. Sin ellas no se podría haber realmente conseguido algo de justicia. O sea, hubiera sido imposible, porque pelearon contra viento y marea, o sea, nunca se dieron por vencidas. O sea, le pusieron leyes de vencida de vida, punto final, indultos, y siempre, siempre las siguieron peleando, y siempre quisieron, por sus compañeros, contactarse con nosotros, contarnos la verdadera historia, y lograr que eso sea justicia. Yo siempre cuento, o sea, en el caso de Adriana Calvo, toda la historia de mi mamá en el Pozo de Banfield, yo no lo hubiera conocido, si no hubiera sido por ella.
¿Conociste compañeras que estuvieron presas con ustedes?
Sí.
¿En la cárcel después?
Sí, bastantes, que estaban.
También son resistencias que no se conocen suficiente, ¿no? La resistencia de las mujeres que estaban en los centros clandestinos y de las que estuvieron presas. Yo creo que todavía nos falta reconocer, y no por una cuestión de mero reconocimiento, sino porque vamos a volver a tener situaciones de prisión, por lo menos. esperemos que no de desapariciones, pero saber que se puede resistir, que no se está sola, aún en condiciones donde te están construyendo un discurso de soledad y de aislamiento, de control de sus vidas, creo que es fundamental el aporte que han hecho, ¿no? Estas compañeras.
Sí, es fundamental eso, que se conozca. Por lo que vos decís, por los tiempos que vivimos también, rescatar esas vivencias, esas historias, como en los momentos más tremendos, como ellas tejieron una solidaridad que era enorme. En el caso de mi mamá, bueno, todo lo que me contaban era cómo incluso se organizaban hasta por lo más mínimo, digo, para poder amamantar a sus hijos. Y bueno, en el caso de Adriana, obviamente, digo, con lo que fue en el pozo de Banfield, tratando de impedir que se llevaran directamente a bebés, independientemente de unas amontonadas del ERP, o sea, pero era una solidaridad enorme.
Y el otro papel me parece que es también histórico, que hay que ya por ahí analizarlo de otro modo, porque sí fue nombrado, el papel de los hijos, ¿no? De la construcción política que hicieron los hijos de desaparecidos, asesinadas para poder contener un montón de situaciones muy duras.
Y aparte porque hijos también surgen en un momento que reinaba la impunidad total, sí. Fue como algo que surge como diciendo, vamos a seguirla.
No perdonamos, no perdonamos.
No nos reconciliamos.
Fue como un grito de guerra que para quienes veníamos de antes, en la lucha contra la impunidad nos dio oxígeno. Así, ¿no? Parecía que con el indulto menemista se terminaba la historia también.
Claro, para mí fue muy fuerte en el sentido como, bueno, porque aprendimos de ustedes, o sea, aprendimos de las que venían antes, si no, también hubiera sido muy difícil. Y también una cosa que yo siempre rescato, que como se dio mucho debate, que era una pelea contra la impunidad y también reivindicar lo que fue la lucha de nuestros padres. O sea, reivindicar por qué sociedad luchaban, o sea, darles identidad también no solo en relación a desaparecidos, sino cuáles eran sus ideas políticas, por qué tipo de sociedad luchaban, que eso es la grandeza creo que tenía esa generación, ¿no? Que pensaba más allá de sus límites, de su momento presente, sino como para una nueva generación le dejaba un mundo distinto. Y aparte porque hubo un saneamiento particular por sobre con las mujeres, y si eran madres, o sea, para el mundo de los genocidas era como una aberración, o sea, en las revistas ponían eso sobre mi mamá. Eligió dejar de ser madre para convertirse en una terrorista, claro, guerrillera.
Terrorista decíamos que guerrillera.
Claro, yo decía terrorista.
Insultante,
claro. Pero eligió dejar de ser... No, nunca eligió dejar de ser madre. O sea, la mataron directamente por esa condición. Pero digo, había un ensañamiento particular porque era romper en ese momento con toda una... esa época, un estereotipo, una visión, digo, un patriarcado tan fuerte. Y cómo puede ser que una madre no elija solo ser madre. O sea, que sea compatible ser madre con ser militante, digo, con querer cambiar las cosas.
Resume Alejandrina sus sentimientos y reflexiones al terminar el juicio, así como los aprendizajes que podemos obtener de esa memoria para nuestras luchas actuales.
El testimonio mío me marcó bastante porque tuve que reconstruir muchas cosas que no sabía. O sea, enterarme de cosas, por ejemplo, de mi tío, que era el que menos habíamos investigado, y cosas de mi mamá que no sabía. O sea, me enteré ahí de cosas de cómo fue su propio parto. Claro, claro, o sea, el mío que fue esposada. Cuando me puse a investigar para este propio testimonio, fue fuerte. Pero también ahí como yo conocía cosas de la historia de mi mamá en Pozo de Banfield, en Olmos, pero como me enteré mucho más de la relación esto entre todas las embarazadas, cómo era, cómo se organizaban contra los maltratos, particularmente tenían médicos que eran brutales contra las embarazadas, les hacían cosas tremendas, y cómo se organizaban entre ellas para cuidarse. Sí.
Pensando de cara a este momento, ¿no? Y a todo el discurso nacionista que es lo hegemónico que hay hoy desde el gobierno, ¿cuáles son los elementos que más quisieras transmitir de, como aprendizaje que tuviste a partir de todo este proceso que es personal pero que es colectivo, como decís también?
La fortaleza que nos da para enfrentar un gobierno de estas características me parece que tiene que ver con mostrar con que la lucha contra la impunidad fue muy dura en este país. Hoy estamos en un momento difícil. Tuvimos que atravesar momentos donde estaban todos los genocidas libres y dijimos, no bajamos los brazos. O sea, nunca dimos lugar a la resignación, a decir no se puede. Pero eso era porque sentíamos que éramos parte de un colectivo. O sea, en forma individual, obviamente que siempre te van a vencer. O sea, todo el mundo decía que era imposible anular la ley Jovencevi de punto final. nos decían, no, eso es, ya jamás en la Argentina se anuló una ley, eso no se puede lograr. Bueno, y se peleó, y se logró anular las leyes. Fueron momentos muy difíciles, donde la teoría de los dos demonios era muy fuerte. Yo me acuerdo del secundario, eso yo lo hice en una escuela donde tenía muchos desaparecidos. Mi tía había sido desaparecida de ese colegio, en el Normal de Banfield. Era muy fuerte la teoría de los dos demonios en ese momento. Y después, distintos momentos, bueno, la desaparición de Jorge Julio López también fue un momento muy duro. Hubo una fortaleza que tiene que ver con esta experiencia colectiva que ya se había hecho, de decir, bueno, se puede pelear. Entonces yo creo que esas cosas como son muy importantes para pensar la actualidad.
También se genera otras formas de vínculo, no sé si por el nombre de familia, pero que discuten un poco esos lazos biológicos, nada más.
Totalmente, sí, si yo le tengo que contar a alguien, dice, ¿quién es tu familia? Y mi familia fueron las amigas de mi mamá, que eran militantes, que fueron las que me transmitieron todo. Te contaban cómo tu mamá hizo para tener embarazo de vos, todo lo que te quería. O sea, transmitieron un montón de cosas desde el punto de vista humano que te generó. Como que son lazos que se generan tan fuertes. Yo rescato mucho esto de contra el discurso de los militares de que yo estaba sola, que no. O sea, que se generó unos lazos tan fuertes. Tratarme con esas compañeras, compañeros, con mis propios compañeros, no sé, con Miriam, que nos conocimos desde muy jóvenes. Y al marcarte hechos tan grosos, hace que tus vínculos sean muy, muy fuertes.
Íntimos también.
Sí, muy íntimos. Creo que, por lo que vos me preguntás, ¿qué sentí el martes? Fue como una parte de una etapa de decir, bueno, lo logramos. También pensar, yo cada vez que escuchaba un nombre de unos pies de la noche de los lápices, para mí esa parte fue fuertísima. Porque por un lado decías, pasaron como 50 años, pero por otro lado decías, ¿y lo estamos logrando? Dice, por los pies de la noche de los lápices. Era como una cosa, y que, o sea, también, por lo menos a mí me dio más fuerza para decir, porque hay que seguirla, los civiles, hay que seguir por los civiles. No se puede hacer como si no hubiera existido. Realmente, o sea, el golpe militar en este país fue ideado, financiado por los civiles. Muy importante mostrar eso porque tiene que ver con el presente, porque, o sea, son esos empresarios los que hoy hacen que la gente no pueda llevar un plato de comida a su casa. Es una relación directa. Son los que tuvieron su propio campo de concentración en las fábricas, son los que hoy hacen que la gente se muera de hambre. Por eso es tan importante continuar esa pelea. Y no es que solo fueron cómplices, fueron centrales. O sea, las razones de golpe tuvieron que ver con eso, con imponer un modelo económico al servicio de los intereses de ellos. Entonces, primero hacer consciente a todo el mundo de que, bueno, esa gente hasta puede tener campos de concentración para imponer sus intereses económicos. Y por eso es tan importante pelear contra, si querés, esa clase social. O sea, por eso no son algunos civiles aislados, es una clase social que dio un golpe para derrotar una generación que realmente esa generación había puesto en cuestionamiento su poder y para imponer este modelo económico. Y por algo, durante todos estos años, todos, desde el Poder Judicial, pero los distintos gobiernos, hicieron de todo para que no se avanzara contra los civiles. Por eso me parece tan importante continuar esa pelea.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.
En otros episodios de Las Mareadas seguiremos compartiendo relatos de compañeras de las múltiples luchas contra la impunidad. Sus palabras nos conmueven, nos dejan pensando, sintiendo el privilegio de poder acercarnos a las experiencias de integridad en las que se sostienen.
Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas.
Brujas, las madres y las hijas, aquelarre de memoria.
Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Las Mareadas, voces de doble filo.
Honrar la vida.
Por tantas trabas tortas y trans tejemos y en el borde del telar lo carreímos por no llorar.
Corol y Liliana Daunes, tejiendo palabras en movimiento, caminando en el borde del horizonte, donde despunta sus luces la utopía. En este episodio compartimos una invitación